provincia condenó al Ministerio de Ambiente a brindar información sobre el volumen de agua potable que utilizará Google en su proyecto ubicado en el Parque de las Ciencias en Canelones. Quizás así todos los datos juntos les suena un poco sorpresivo, ¿no? Google, agua potable, acá Google, un gran parque, ese capaz era un dato que tenía. Vamos a una columna de Bárbara Graciole para hablar de la ley de acceso a la información, ¿no? Y de su uso, porque ahí viene el caso, un pedido de acceso a la información. Bárbara, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, ahora nos vas a explicar un poco en ese aspecto, en ese punto, pero para ordenar y para que la gente y la audiencia tenga una idea de qué estamos hablando, quizás a algunos titulares de cómo se vio el caso.
Sí, este caso tiene casi un año. Empieza en junio de 2022. Daniel Pena, docente de Facultad de Ciencias Sociales, solicitó la información al amparo de la ley 18.381, la ley de acceso a la información pública. El Ministerio de Ambiente declaró secreta la información que solicitaba, que era la cantidad de agua potable que va a utilizar este proyecto de Google que va a estar instalado en Canelones. El juez Alejandro Martínez Laceras, de lo contencioso administrativo, en primera instancia obligó al Ministerio de Ambiente a dar la información. Esto pasó el 6 de febrero de 2023, hace muy poquito. El Ministerio de Ambiente apeló esta decisión y el Tribunal de Apelaciones confirmó esa sentencia en primera instancia. Por lo tanto, el Ministerio de Ambiente debe dar esa información de la cantidad de agua potable que va a utilizar Google. En las sentencias, estos hitos que comentamos para contar brevemente la historia, los extraemos de ahí, de la sentencia, donde aparecen también los argumentos de los jueces y los ministros del Tribunal de Apelaciones. Ahí podemos empezar, Bárbara, por hablar un poco sobre qué es la ley de acceso a la información pública y cuáles son las excepciones. Acá aparece la declaración de información secreta, también está la información reservada, la información confidencial.
Exacto. Primero, hablar de qué es información pública, ¿no? La información pública se considera pública toda la información que sea generada o esté en poder de los organismos públicos. Organismos públicos, sean estos estatales o no. Entonces, no solamente estamos hablando de la Administración Central, sino que estamos hablando de las empresas públicas, estamos hablando, por ejemplo, del LATU, del Centro Ceibal, ¿sí? Incluimos a todo lo que puede ser considerado organismo público, ¿no?, en un sentido amplio. Lo importante de la definición y de la información pública es que todos tenemos acceso a este tipo de información. Toda la información que se considere pública es de acceso a las personas, a la ciudadanía. Simplemente acercándose al organismo, solicitando la información por la vía que sea, el organismo tiene obligación de brindarnos la información pública. Esta es la regla. Y esto es, digamos, este es el derecho que consagra y reconoce la ley de acceso a la información pública.
Y no hay que argumentar ahí por qué se pide, no, porque acá hay una referencia a que quien pide la información lo hace con fines académicos. No importa, yo como ciudadano quiero pedir una información, no tengo que explicar por qué.
No es requisito para acceder a la información pública justificar. Justamente.
Sí, y cualquier persona, no tengo datos, vamos a hablar con la gente de la UAIP en breve para analizar un poco esto, pero en general se piensa que es, bueno, nosotros por el oficio, los periodistas, abogados, escribanos, gente que está vinculada, proveedores, que están vinculados con temas del Estado, los que más o menos piden y preguntan, pero a veces no se sabe después de tantos años de la ley que cualquier persona puede ir.
Cualquier persona, ni siquiera tiene que ser nacional, puede ser un extranjero. O sea, lo único que tiene que hacer es ser claro en lo que pide, lo más claro posible, o por lo menos orientar a la administración en qué tipo de información quiere. Los requisitos están en el artículo 13. Pero cualquier persona puede acceder y no tiene que justificar, ¿no? En este caso. Ahora, estamos hablando siempre de información pública, y esto es algo importante, porque la regla es que es pública, pero existen ciertas excepciones. Sí, excepciones restringidas, limitadas, pero excepciones al fin. ¿Cuáles son las excepciones a la información pública? La que se considera secreta, reservada y confidencial. Me parece importante definirlas rápidamente para que la gente entienda a qué referimos cuando hablamos de este tipo de información. La información secreta es la información secreta por ley, y esto es importante. No es la administración que define qué información es secreta, es la ley.
Secreto bancario.
Exacto. Vivimos rodeados de secretos dispuestos por ley. Secreto bancario, secreto tributario, secreto estadístico, ahora que estamos frente a un censo, secreto médico. ¿Esto qué implica? Que cuando yo voy a un organismo público y pido información que es secreta, el organismo no me la puede dar. No es que no quiera, no me la puede dar. Si yo voy al BROU, que es un organismo público, y pido información sobre las cuentas bancarias de Emiliano, y digo, quiero saber cuántas cuentas tiene y cuánta plata tiene, esa información no me la pueden brindar, ¿sí?
Tampoco un empleador, si va y pregunta por su empleado en el sistema de salud.
Tampoco.
¿Con qué? ¿Por qué se vino a consultar el otro día? Eso tampoco. No se puede dar.
Eso no se puede dar, eso está amparado en
sería secretario horrible, pero además no se puede.
Sí,
pero bueno.
Podría. Hay antecedentes en sí, ese claro, sentido de que se va a los organismos a buscar información que en realidad no se puede obtener.
Bien.
Después tenemos la información reservada. La información reservada refiere a información relacionada con los fines esenciales del Estado, fines de policía, de defensa, de prevención del delito, ¿sí? Ese tipo de información que en caso de revelarse podría afectar el funcionamiento del Estado.
Okay.
Ejemplo, si nosotros revelamos el plan estratégico de defensa de las fronteras, es posible que entren por las fronteras. Si revelamos el plan estratégico de que tiene el PADOR cuando va a reprimir una situación hostil, y bueno, cuando vaya a reprimir sí, no va claro. a ser efectivo. Algo muy importante, si nosotros revelamos las vulnerabilidades de los sistemas informáticos del Estado, vamos a ser objeto de hackeos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de información se reserva porque puede afectar bien. El funcionamiento del Estado. Y después tenemos la confidencial, que refiere sobre todo a aspectos patrimoniales, aspectos económicos relacionados con una persona o con una empresa, también información sujeta a cláusulas de confidencialidad y los datos personales. O sea, ese tipo de información va a ser clasificada como confidencial y no van a poder entregármela.
Bien, ahí tenemos la información cuando es pública, secreta, reservada y confidencial. Por eso no es tan sencillo como...
Bueno. No, suelen utilizarse como sinónimos, son distintas, tienen claro. consecuencias jurídicas distintas. La secreta es por ley. La reservada y la confidencial requieren un acto de la administración. Es ahí que la administración va a decidir y va a clasificar esa información.
En la secreta no aparece existir mucho margen para la discusión. Ya existe la ley antes, ya está definido, no hay posibilidad de acceder. En las otras dos sí puede llegar a una instancia judicial. Sin embargo, acá se elige secreta la clasificación.
Bueno, yo tengo discrepancias con el camino que optó el Ministerio, pero es importante como disclaimer decir... son difíciles muchísimas veces las situaciones que enfrenta el Estado, ¿sí? y las personas incluso que asesoran al Estado, porque no es blanco o negro. La ley es muy clara, en la teoría todo es claro, pero en la práctica se confunden. A veces es difícil de visualizar qué tipo de información es, y a veces en un solo documento o un expediente conviven muchísimos tipos de información. ¿Sí? Y hay que, frente a una solicitud, hay que resolver, y siempre el Estado va a buscar resolver de la mejor manera, protegiendo la mayor cantidad de intereses posibles, porque hay muchos intereses en juego. Pero entonces sí, la discusión se da sobre todo en la reservada y la confidencial. Mi primera discrepancia...
El Ministerio de Ambiente lo primero que dice es secreta la información del agua potable que usa Google.
Y la clasifica, y la secreta no se clasifica. Entonces ahí ya tenemos como un primer... Y después yo entiendo que en el caso de corresponder a alguna clasificación, porque es probable que el proyecto amerite ser clasificado, o sea, es probable que el Ministerio tenga información de Google que pueda ser útil para un competidor, tendría que haber sido en la categoría de confidencial.
Uh-huh. Ah, algo que aparece después en la discusión es que el pedido es muy simple, es la cantidad de agua que va a utilizar Google en este proyecto que va a estar instalado en el Parque de la Ciencia en Canelones, y el tribunal en primera instancia y después en segunda instancia apelaciones, bueno, considera que la información no debía ser secreta. ¿Qué argumentos son los que utilizan, Bárbara? Más allá de la pregunta, casi no hay discusión sobre la pregunta, sino sobre esa clasificación que estamos hablando de información secreta.
Sí, el tribunal, yo diría que dos motivos fundamentales utiliza, tanto el primera instancia como el tribunal. Primero, porque no se visualiza claramente, ni medianamente claro, cómo conocer el volumen de agua que van a utilizar las torres de enfriamiento de los servidores del data center de Google podría ser un dato que pudiera ser útil para un competidor de la empresa. Eso no queda claro de ninguna forma. El Ministerio de Ambiente lo que dice es que a través de una ecuación matemática podría llegarse a la gestión de este tipo de data center y así poder... Es como demasiado rebuscado y en esto la justicia... si tiene que...
Si usas tanta agua vas a hacer tal tarea porque necesitas tanta energía, pero bueno, pero es medio...
Pero digamos que
la información... No, que a nivel de database o de base de datos se sabe, pero no...
Claro, pero hay otro tema que es importante, yo lo quería abordar después, pero ahora que me lo decís, Joel, Google publicita muchísima información, y si uno busca información sobre los data centers de Google, va a ver que hasta fotografías del tipo de infraestructura que utilizan. Tienen videos de cómo son los servidores, la tecnología, la inteligencia artificial. Es más, tienen videos en formato de temporada sobre solamente los data centers, donde tienen la información, dónde está localizada. Entonces, es difícil entender cómo el volumen de agua mediante una ecuación podría superar la propia información que publicita la empresa. Y son cuestiones que los tribunales y los jueces estudian y valoran, ¿no? Eso no se les escapa. Y por otro lado, el argumento que utilizan tanto el juez como el tribunal es que del otro lado de la balanza, porque esto siempre es una ponderación, ¿no? Un equilibrar derechos. Por un lado, tengo información de la empresa y por otro lado una persona que quiere acceder a cuánta agua, ¿no? Lo que me está pidiendo es el acceso a un bien que es de todos. No me está pidiendo acceso a información privada de una empresa. Me está pidiendo saber cómo se va a utilizar un bien que es de dominio público, que es de todos nosotros, que es el agua potable. Y que a su vez el acceso a ese bien es un derecho humano.
Sí, ahí aparece mencionado en la sentencia muchas veces el acuerdo de Escazú, que no lo tenemos quizás tan presente. Es un acuerdo que Uruguay suscribió, como otros países de la región, incluye América Latina y el Caribe. Habla de los derechos de acceso a la información vinculada particularmente con procesos ambientales. Dice que los países están obligados a flanquear el acceso cuando la información está relacionada con este tema. Esto lo dice el tribunal. Es un derecho humano de tercera generación, que son los que aparecieron ahora en discusión. Los DESCA, que en algún momento hicimos una nota aquí todo específicamente.
Todo lo relacionado con el medio ambiente, con vivir en un medio ambiente sano y demás. Exacto. Y este acuerdo lo que hace es reforzar la normativa que ya teníamos, la normativa de acceso a la información. Pero este acuerdo regional que suscribe Uruguay en el 2019 lo que dice es que hay que franquear el acceso, o sea, hay que garantizar y aplicar el principio de máxima transparencia cuando lo que se solicitan son datos sobre el medio ambiente. O sea, que lo que busca el objetivo justamente es eso. Y esto, ¿qué hace? Que la balanza al lado de dar el acceso para los jueces y el tribunal sea todavía más pesada. Tengo la Constitución que me dice en el 47 que el acceso al agua potable es un derecho humano. Tengo la ley de acceso que me dice que tengo que dar acceso a información que esté en poder del Estado siempre que no perjudique a ningún otro y no se demuestra el perjuicio, digamos, que podría causar revelar la información. Y por otro lado, tengo este acuerdo bastante noble en la legislación que, digamos, todo estaba dado para que esa información fuera revelada, digamos, no fuera dada por los jueces.
Hay algo que suele aparecer en este tipo de casos, que es cuando el Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Ambiente, se rehúsa a dar esta información, argumentando que es una información secreta. Bueno, queda la cuestión de está defendiendo los intereses de una empresa y no está defendiendo los intereses de la ciudadanía. Pero acá aparece el Poder Judicial, y sí, habla el Tribunal de Apelaciones, sobre todo del rol de los jueces y los tribunales. La gente no te ve, pero vos estabas haciendo el gesto como de balanza, no solamente cuando estás hablando de los derechos, sino también de los poderes, ¿no? Y el rol que juega cada
Exacto.
uno.
Exacto. Primero, yo... La postura muchas veces del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Ambiente, es difícil porque muchas veces está entre la espada y la pared. Está entre los intereses de una inversión y una empresa, claro, que surge de la sentencia en varios pasajes, que la empresa le pide que resguarde la información. Y esto también es un derecho de la empresa, ¿no? Uno puede entregar información en carácter de confidencial a la administración. Por eso creo que hubo en algún momento una desinteligencia con el manejo. O sea que no es que el Ministerio de Ambiente está solamente motivado por lo que considera, sino que tiene solicitudes específicas, claro, de la empresa de mantener determinada información resguardada, y del otro lado la persona que se la pide. Y el Estado tiene que optar por una solución. Y a veces esa solución no aparece sencilla, y esa solución le puede traer responsabilidades. Yo quiero que visualicen las excepciones no como una tranca, sino que del lado del Estado visualicen las excepciones como también una protección. La excepción de confidencial es una protección a la empresa, ¿sí? La excepción de secreta también puede ser una protección a tus datos bancarios, por ejemplo, no solamente como una tranca. Sí, tienen que estar muy bien fundadas y ser restringidas simplemente a lo que establece la ley. No se pueden ampliar. ¿Acuerdo? Entonces, a veces en esa disyuntiva, quizás la administración adopte una postura conservadora, en el sentido de no tomo una solución, sino que tomo quizás la solución de no franquear el acceso, porque sé que está en la instancia del Poder Judicial, que es el que está en mejor condición de resolver esta controversia. Siempre el Poder Judicial está en mejor posición de resolver una controversia, primero porque va a tener la mirada grande, ¿no? Y va a ver toda la normativa y los jueces están capacitados para hacerlo, y además porque no están en la controversia, porque el organismo que está llamado a decidir, a clasificar, ¿no?, a dar o a denegar, está, forma parte de la controversia y forma parte del problema. Entonces, muchas veces, cuando se presenta como un problema, otras veces es muy sencillo, se flanquea el acceso o se deniega porque la información no se tiene.
Y otras veces hay trancazos también que no están muy justificados, que se usa, se puede usar por parte del organismo. Lo que vos estás explicando está muy bien, porque no siempre es así, no siempre pensar que cuando hay una negativa es porque quieren trancar o defender la opacidad o a una empresa.
No, para nada. Al contrario, el Estado muchas veces está pensando más del lado de las personas y no tanto, ¿no? Sí. Pero tiene que velar por todos los intereses, ese problema que tiene. Y muchas veces el velar por los intereses y el ponderar implica elegir. Esto lo discutimos muchas veces y sobre todo con un amigo. Uno elige a qué le va a dar preferencia, ¿no? Cuando uno ponen la balanza, bueno, hacia donde se inclina más es hacia donde voy a ceder, pero voy a dejar en el camino otra cosa, ¿no? Y bueno, a los organismos se los pone en esa disyuntiva de que tienen que resolver.
Bien, en este caso, de Google, tu opinión es que finalmente los tribunales, en primera instancia, el tribunal fallan bien.
Absolutamente.
Lo que había que hacer, darle la información de la cantidad de agua potable que va a usar a esta persona, que en definitiva también es interesante, es dárselo a la población, porque no es que se lo dan solo a, lo publican, ¿no? ¿Es así o se le tiene que dar?
No. Lo dan a la persona.
¿Y por qué aparece publicado en Presidencia después esos pedidos de información?
Aparece publicada la resolución.
No te dicen
pero
los
no
datos.
La información.
Perfecto.
Salvo que la información se integre a la resolución, pero la información se le dan a la persona, que la persona la va a utilizar como considere que corresponde, ¿no?
Sí, porque el pedido es personal. Con cédula es personal.
Sí. Perfecto. Sí. Es con cédula, sí, si lo que se pide es un... No tiene grandes formalidades. Lo que sí se pide es un domicilio electrónico o un domicilio físico para hacer llegar la información y el nombre de la persona y asegurarse que le llegue.
No toquen nada.